En este episodio hablamos de...
todo.
Absolutamente todo.
Hablamos un poquito de béisbol, hablamos del problema que está ocurriendo ahorita con el núcleo de la Tierra. Uh-huh. Hablamos de la película El Núcleo también. También. Hablamos también un poquito de lo que es viajar.
Hablamos del jet lag.
Del jet lag, de todo el peo que trae lo que es el jet lag. Y bueno, quédense, que está buenísimo.
Está buenísimo. ¿Qué es lo que me estás diciendo de Tarantino?
Tarantino considera que esta es la peor época de el cine, de la historia.
La peor época del cine de la historia.
Sí, nuestro amigo Moisés
okay.
Me mandó un video en un podcast y me da risa como que Tarantino la pierde, pero la pierde. Sobre todo por el episodio anterior de Con mi cine no te metas en nosotros. Okay. El bicho se... Yo creo que yo reaccioné normal en comparación como Tarantino reacciona en esa vaina diciendo que, o sea, él no quiere rostear a nadie, pero estamos que sí en la peor época de la historia del cine.
Yo creo que tiene razón.
¿Tú dices?
Sí, sí. Pero ya vamos para allá. Bienvenidos a un nuevo episodio de este pana del otro. Si están llegando por primera vez al podcast, pueden suscribirse ahí en el YouTube haciendo clic en el botón de subscribe. Si lo están escuchando por plataforma de streaming, ya también pueden ver en video.
Eso.
Por lo menos en Spotify lo pueden ver en video. Anchor está haciendo un trabajo increíble. Nosotros estamos subiendo los episodios ahí. Así que también pueden reitear el podcast ahí en esas plataformas, darle 5 estrellitas. Eso ayuda a que el algoritmo le muestre el proyecto a más personas. Y eso nos pone muy contentos. Muy contento. Y tenemos Patreon.
Sí, señor. Por tan solo $2. Y ahora por tan solo $3 vas a tener contenido extra exclusivo.
Explica un pelo.
Vamos a explicar. A partir de este momento, los primeros... episodios son exclusivos de Patreon. Aproximadamente creo que son unos 84 episodios.
Los hemos conglomerado en un paquete que se llama...
Los orígenes de este pana y el otro. Orígenes. Ahí vas a poder ver no solamente nosotros con menos peso, que eso es lo que siempre hablamos de nuestro peso en los inicios.
Yo tengo bigotes en una etapa.
Hay un episodio de
donde lo
Andrés
intenté
con buenos bigotes.
Y no lo logré.
Verga, hay que decirlo. No lo lograste.
Qué horrible. Y... ahorita lo pienso. Muchachos, es que, o sea, si me quieren ver con bigotes, vayan para allá.
Yo en estos días estaba viendo fotos viejas y conseguí unas fotos de creo que cumpleaños tuyos que tenías bigotes o algo del podcast. Y dije, no. Y dije que no. Y que menos mal que se dio cuenta él solo, fue lo que dije yo. Bueno, por tan solo $3 tienes contenido ahí de 84 episodios extra. En este caso, todos los orígenes del podcast. Si no lo has podido ver, ya no se encuentran en YouTube. Ahora van a estar exclusivos en el Patreon. Y bueno, por supuesto, por tan solo $2, todos estos nuevos episodios que vamos a estar nosotros subiendo 2 veces al mes. Que estamos ahorita trabajando para ustedes para lograr eso.
Sí, señor. Mira, hoy tenemos un episodio bastante interesante. Primero estoy muy contento de verte. Me gusta, quiero contar la anécdota que te pasó.
Ya.
Yo se lo voy a contar. Esto no me pasó a mí, le pasó a Milcar. Resulta que Milcar iba en un Uber, ¿no? Escuchando probablemente algún podcast intenso de cine, como suele ocurrir, ¿no?
Totalmente, normal. Totalmente.
Y una persona lo detuvo. Bueno, no lo detuvo. Alguien que iba en un auto
un
al lado.
Un policía y me preguntó si tenía droga.
Claro.
Eso me detuvo.
No, una persona que iba en el auto al lado, que iba manejándolo, vio a Milcar y le hizo señas. Y básicamente lo que entendí es que le hizo señas para decirle, hey, escucho tu podcast.
Tal cual.
Tuvo que haberte hecho demasiado el día eso.
Me hizo el día, me sentí súper extraño porque...
claro, es como...
Es raro. Es raro en un buen sentido raro. O sea, bien cool, de verdad.
A mí me sigue dando ansiedad eso.
Me da un poco de ansiedad porque es como... Yo estaba pensando que si en... Bueno, ahorita tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No estaba pensando nada en eso y de repente pasa esta situación. Espero haberme comportado a la altura agradeciendo de verdad el apoyo al podcast y lo digo aquí si lo estás escuchando. Verga, qué de pinga recibir ese apoyo.
Amigo,
ese amor.
Si estás escuchando este
brutal,
episodio.
Brutal, brutal. De verdad me hiciste el día. Y bueno, la idea es seguir creciendo. Por eso tenemos el Patreon, para que apoyes a este podcast underground. Y por eso es que estamos sacando siempre episodios semana a semana para tratar de mantenernos siempre arriba con todo esto. De verdad que me emocionó mucho.
Es muy cool.
Es muy, muy
cool. Mira, quiero comentarles algo que siempre lo digo al final de los episodios y no al principio. Es que pueden enviarnos voices a través de la plataforma de Anchor. Nos pueden enviar mensajes. Si quieren mandar algún mensaje a través del podcast, si quieren comentar algún tópico que queramos conversar, o quieren mandar simplemente un mensaje a nosotros, usted se mete en Anchor. No tienen ni que crear cuentica, no tienen que hacer nada.
Creo que te puedes registrar con Google. O sea, con tal tu propia cuenta de Google, y ahí puedes mandar tu...
Y puedes mandar tu voice. Y si lo envían, les prometo que en el siguiente episodio...
Eso.
Vamos a estar incluyendo
o adjuntando. Justamente lo iba a decir. Si de repente propones algún tema o algo y lo haces a través de Anchor, verga, brutal, porque lo podemos subir en paralelo con el episodio y podemos hasta sacar un tema alrededor de ese tema que propongas.
Sí, señor.
Así que está brutal.
Toda una maravilla. Mira, tengo algo interesante para comentarte que quería traer a la mesa primero, porque me tiene flipando de una manera preocupante. Es que básicamente se están acortando los días, amigo. Ya se acerca el fin del mundo. Es una realidad.
Estoy, yo te diría, más ansioso que nunca.
Por la Tierra.
El peo de las noticias que salgan y que la gente lo esté tomando con tanta normalidad me tiene con ansiedad. Nivel leyenda.
Yo he dejado, y estoy tratando de hacerlo, pero estoy fracasando también rotundamente, pero al menos lo estoy intentando. Quiero ver menos redes sociales. Esto es algo que hemos hablado en cientos de episodios, al menos en los últimos 15 episodios hemos mencionado algo de esto. Estoy tratando de ver menos Twitter porque siento que estoy como enfermo con todo lo que leo ahí y me incomoda. Lo mismo con TikTok no tanto. TikTok todavía está como un poquito más light, ¿no?
Ok.
Instagram también me tiene medio aburrido, pero me pasa esto. Vi esta noticia... ¿Ok? En Twitter me generó ansiedad. ¿Qué dice? Lo siguiente. Obviamente está retuiteada en muchísimas cuentas. ¿Ok? Yo lo estoy leyendo de Latest in Space. Y dice... Los científicos están diciendo que el centro de la Tierra está rotando, o la rotación del centro de la Tierra está disminuyendo su velocidad y que puede incluso ir en una dirección contraria. Esto puede afectar directamente a que los días sean más cortos y afecte las marejadas y los vientos alisios dentro de del globo terráqueo.
Maravilloso. O sea, si yo necesitaba algo después de todo lo que ha pasado en los últimos años, creo que el núcleo se detenga y puede girar para el otro lado. Yo creo que hace de nuevo la vida emocionante y comprueba una vez más que vivimos en una simulación. Vayan al Patreon por tan solo $3.
¿Tuviste el núcleo?
Justamente estoy metiéndome en ¿cómo se llama? En IMDb para buscarlo, porque yo me acuerdo que actúa, creo que era Tommy Lee Jones, si mi memoria no falla, o ese era Volcán. No, mira, no era ahí Aaron Eckhart.
Samuel L. Jackson, no.
Era Aaron Eckhart y era Delroy Lindo.
Delroy Lindo. Yo siempre lo confundo con Samuel L. Jackson.
Lo que pasa es que Samuel L. Jackson es the guy para las películas de los años 90. Era el tipo que buscaban para decir...
Yo creo que Delroy Lindo hace un chiste de que lo confunden con...
¿En serio?
Sí, él hace un chiste de eso. Te pregunto por lo del núcleo porque leí esta noticia y lo primero que me recordé fue eso. No sé, mira. Yo... tenía pensado traer para el episodio y que les he traído estos 27 papers de lo que leí y ahora estoy ansioso porque la Tierra se está deteniendo. Y la verdad es que decidí no ser absolutamente nada de esto y quiero hablar desde el fondo de mi corazón.
Núcleo, por favor, no te detenga.
Claro.
Siempre para adelante, amigo.
Mira, yo creo que esto, si bien es una realidad... Esto es un paper, por cierto. Esto tampoco es que es como que... Esto es un paper que escribieron dos caballeros, no me acuerdo ahorita los apellidos... Pero que exponen que, basado en los datos que han tomado del centro de la Tierra, esto está ocurriendo.
Ok.
La verdad es que me ha dado tanta ansiedad todas estas noticias que esto es como una raya más para el tigre. Así que yo decidí que por primera vez en este podcast no iba a leer papers, no me iba a meter en Science Hub, no iba a hacer nada, sino que simplemente iba a decir tipo... Está ocurriendo esto.
Let's go with the flow.
Let's go with the flow.
Vamos con el flujo, pero no de la Tierra porque se está deteniendo. A mí me parece increíble, ¿no? Porque yo obviamente busqué la noticia. Acá estoy en BBC News Mundo. Coño, BBC, una cosa seria, ¿sabes? Una cosa de tradición. Y dice, ¿cómo es el núcleo de la Tierra y cómo afecta el tema de la rotación? Y justamente esto salió hace 2 horas, esta noticia. Y me pareció interesante como conversarla para saber cuáles son como los efectos que puede tener.
Hiciste el research, ¿no? Que yo no quise hacer.
No lo hice. Yo sencillamente leí esto como por encima y me causa muchísima gracia, porque claro, tengo aquí esta cuestión de BBC, ¿no? Y quería abrir el IMDb del núcleo para leer literalmente lo que aparece en IMDb, que es la parte que me genera ansiedad, ¿no? Y dice, en IMDb, la película El Núcleo, del año 2003, y dice, la única manera de salvar la Tierra de la catástrofe es perforar hasta el núcleo y ponerlo a girar de nuevo. Y yo dije, bueno, mejor como que buscamos en la BBC para ver si Hilary Swank y Aaron Eckhart no necesitan salvarnos, sino que podemos conseguir otra forma.
Una de las vainas que me friquea esa película es cuando las palomas empiezan a estrellarse con los vidrios.
Uy, sí, sí me acuerdo
de esa parte. Por la magnetita. Resulta que la magnetita, que la tienen como en la cabeza las aves...
Es lo que usan como para guiarse, ¿no?
Y para migrar.
Y para, exacto, para migrar.
Claro.
Nosotros necesitamos eso y un pasaporte o prórroga.
Exacto. Y que aquí está mi pasaporte y aquí está mi certificado de magnetita.
Bueno, por lo menos acá, en los cambios en el núcleo, dicen que observan ondas sísmicas causadas por terremotos. Estos científicos tienen una mejor idea de lo que está sucediendo en el centro del planeta. O sea, todas estas ondas sísmicas sirven para averiguar qué es lo que está sucediendo sin realizar perforaciones.
Pero es un paper, ¿no? Lo que hicieron.
Creo que sí, porque aquí están hablando los científicos de la Universidad de Pekín, Song Xiaodong y Yang Ji. Estuvieron estudiando ondas sísmicas durante varios años y rastrearon caminos de ondas, descubriendo que hubo unos pocos cambios en las últimas décadas. Entonces hablan de que sus hallazgos se traducen a que la rotación del núcleo interno de la Tierra se ha detenido y a lo largo de las décadas, ha estado girando primero en una dirección y luego en otra. Y posiblemente sea como un ciclo. Entonces, de acuerdo a estos hallazgos, la última vez que cambió de dirección fue en el comienzo de la década de 1970. Y el próximo cambio ocurriría a mediados de la década del 2040.
El efecto inmediato de eso es que cambia la magnetización de los polos.
No, es que me imagino. O sea, hay una... ¿Cómo se llama? Sí, exacto. Un cambio en la polaridad, en este caso, de la Tierra entera, ¿cierto? Del día después
ahora
mañana.
Que, claro, ahora va a pasar que si antes te gustaba el Magallanes, ahora te gustan los Leones.
Coño, paréntesis de Leones del Caracas. Coño, vamos a la serie 2 arriba.
Vamos a dedicarle 3 minutos a la Liga de Béisbol, Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Quiero decir 2 cosas.
Ok.
Arriba...
Tú eres un gran conocedor del béisbol. Vaya.
No, pero está bien. Gracias por haber pensado eso y por engañar a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Tengo un amigo, y esto es una anécdota real, tengo un amigo que es magallanero, que quiero muchísimo, un hermano de la vida, y justamente me da mucha risa porque yo siempre he sido, entre comillas, o sea, del Caracas y del Madrid, digo entre comillas porque últimamente he sido menos fanático así empedernido, pero antes en la época de la universidad era así como casi que tóxico, ¿no? Y este pana es magallanero y del Barça, siempre hemos sido rivales así... Brutalmente rivales. Entonces,
eran gemelas y rivales.
Hace no sé cuántos años, no me acuerdo qué año fue esto, pero estamos en la universidad, ocurre que hay una final Caracas-Magallanes. Y esta final, justamente, Caracas-Magallanes, estaba Pablo Sandoval, pero no de moda, sino mega de moda, que era el Kung Fu Panda, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
O es el Kung Fu Panda. Entonces,
¿él todavía juega?
Creo que sí. Insisto, no sé nada de béisbol. Pero a lo que voy, o sea, estoy muy desactualizado, quiero decir. Entonces, a lo que voy, en esa final era un peo de que si Pablo Sandoval llegó al estadio, no me acuerdo si el Universitario o el de Valencia, ¿no? Y llegó en helicóptero y todo ese peo así todo, pero así medio chaucerito, ¿no? Y claro, la gente se emociona y la vaina y el show y... Coño, arrechísimo, de verdad arrechísimo. Pero claro, era como el showcito y la vaina. Al final de toda la... O sea, al final de la final... Caracas gana, ¿no? Y me da mucha risa porque a mí lo único que se me ocurrió escribirle a este amigo fue mandarle un mensaje de texto, sí, un mensaje de texto, y le escribí, feliz subcampeonato. Como felicitándolo a él por el segundo lugar. Y te estoy hablando de que hace como una semana hablé con él, ¿no? Pues estábamos hablando de cualquier vaina, y teníamos rato sin hablar, y me dice, marico, yo te quiero mucho, pero yo todavía no me olvido de ese maldito mensaje que me llegó a las 2 de la mañana mientras yo estaba... muerto de la rechera porque Magallanes acaba de perder la final contra el Caracas.
Marico, yo me siento muy raro porque yo tengo muy poca experiencia con el béisbol venezolano.
Ok.
Tengo amigos que le gustan muchísimo, pero yo nunca he tenido como ese afán en ver los juegos. De hecho, no entiendo las finales. Siempre me doy cuenta que siempre quedan 4-3. Coincidencia, que siempre queda 4-3 los juegos.
4-3 que llegan al séptimo juego, te quieres decir. Ah,
claro, claro.
Ah, ya, ya.
Pues disculpen.
Yo me imaginé que si juego 1, 4-3. Juego 2, 3-4. Juego 3, 4-3. ¿Y qué coño?
Entendiste, ¿no? Que siempre llegan al séptimo juego como para vender más
entradas. Coño, tienen que vender más entradas.
Pero eso no te parece que es como...
Sí, no, obviamente.
O sea, entiendo que es un negocio, es un show, Pero entonces, ya sabes que todo se va a definir en el séptimo juego.
Sí, probablemente. Que ves el segundo. Probablemente en un séptimo o sexto. Siempre tratan de hacerlo así,
¿ha pasado que alguien le haga como una pela y nunca llegue al sexto?
¿Una película o una pela?
Una pela de que uno es mucho mejor que el otro.
Bueno, yo te pudiese decir que sí. Sí, claro que sí. Cuando estaban los Tigres de Aragua como de moda. No jodas, ahí a veces la rompían, pero durísimo.
Los Tigres de Aragua... ahorita están jugando, o sea, son competitivos ahorita.
Coño, para esta no fueron nada competitivos. Okay. De hecho, los competitivos, o sea, sí, eran, por lo que yo vi, lo poco que estuve viendo, eran Cardenales, Magallanes, Caracas y
Cardenales
Tiburones.
Cardenales el éxito, excelente. aparte jugar béisbol, tocan gaita.
Bueno, ahorita están jugando la final Tiburones de La Guaira contra los Leones del Caracas, y la serie va 2-0 en el momento que estamos grabando esto, va ganando Caracas 2-0, o sea, que tienen que ganar solo dos juegos más, ¿no?
Claro.
Tiburones de La Guaira, cabe destacar que evidentemente ha tenido una buena temporada, ha llegado a una final, pero tiene muchísimo tiempo, no me acuerdo desde qué año, creo que el 84, una cosa así, que no gana un campeonato, o no sé si es que nunca ha ganado un campeonato y no ha llegado a una final. X, yo esa parte de historia del béisbol venezolano se lo dejo a los que saben, pero, coño, sí sería interesante que llegara un séptimo juego por hecho de la emoción, ¿me entiendes? Justamente...
¿Tú ibas a los estadios? Perdón que te interrumpa.
Dime.
Tengo esta pregunta. Es que yo siento que la respuesta va a ser sí.
¿Ah?
¿Tú fuiste al estadio de niño con un guante en la mano?
No.
¿Nunca ibas y qué
hay? O sea, que yo recuerde, no. Yo fui al estadio varias veces, sí. Generalmente en Maracay, generalmente. Fui dos veces nada más en Valencia. Una vez fue a un Caracas Magallanes, increíble.
Okay. Yo nunca he ido a un Caracas Magallanes.
Uy, increíble.
Fui a un Caracas La Guaira.
Caracas La Guaira, me imagino que debe ser cool también.
Estuvo bueno.
Y fui a una final, que creo que ya lo conté acá, de Magallanes contra Tigres de Aragua, cuando Tigres de Aragua remonta como 9 carreras y los para dejarlos en el terreno.
¿Tú eres de los Tigres de Aragua?
No, yo soy de los Leones del Caracas.
Ah.
Yo nací, o sea, yo vivía en Maracay, pero yo siempre he sido de los Leones del Caracas. Ahora, esa final, ebrio, y tenía dos panas magallaneros al lado. Era de los Tigres, ahora nada más para sacarle la piedra.
Mire, ¿y alguna vez jugaste béisbol, por cierto?
Sí, jugué béisbol. Y
¿cuál era tu posición favorita?
Yo era más del outfield.
¿Y tú qué?
Del outfield.
El misionero.
Totalmente, me parece que... No voy a decir nada. No lo voy a complementar. Pensé en entrar ahí, pero después dije, no, me van a banear aquí.
Qué bueno que por ese chiste ya este episodio no va a monetizar.
Claro.
Que ya de por sí no iba a monetizar, claro. Pero ya estamos seguros que no va a monetizar.
Una vez yo jugando fútbol en casa de un amigo, el balón no estaba bien inflado, pero estábamos jugando y vaina, y en una de esas pisé el balón y me fui al piso y puse la mano y me hice una fisura en la muñeca izquierda, ¿no?
Okay.
Yo estaba ahí inscrito para practicar béisbol. Y me acuerdo clarito que yo estaba practicando béisbol con una gente y unos chamos.
Okay.
Y me fui con mi yeso ahí a jugar béisbol. Y yo quería jugar béisbol.
¿What?
Y claro, jugué lo más que pude. Eso fue tipo como cuando los gringos dicen que vacaciones de verano.
Ajá.
Fue como un cursito así como de 3 meses de puro béisbol. Pero me gustaba siempre más el fútbol.
¿Y qué te enseñaban? ¿Cómo a pichar?
Coño, a patear, no, a correr rápido las bases, a saber cuándo tenías que... Por ejemplo, cuando estás defendiendo, hay pequeños detalles que insisto, no soy especialista, pero por ejemplo, cuando tú eres que si... en teoría, cuando tú te batean y tú estás defendiendo, si tú eres catcher, tienes que ir que si detrás de la primera por si la pelota se va larga o ¿sabes? Como las posiciones de defensa, cómo tiene que ser, si viene a batear un derecho, si viene a batear un zurdo.
Yo.
Ese tipo de cosas como que te la van explicando.
Está buena la conversa, ¿verdad? Se pone mejor en el Patreon, así que por favor suscríbete. Tier de $2, $3, todo está en la descripción, así que esperas, únete a la comunidad. Yo creo que en algún momento lo conté, pero yo en el colegio podía tener educación física, o sea, la materia, podía ver béisbol.
Ok.
Y habían exámenes de lapso que eran de señas.
¡Claro!
Marico, qué complicado. A mí me frustró el tema de las señas, porque entonces la persona que nos enseñaba hacía... Y alguna de estas era como
borrar.
Para hacer un bluff.
Claro.
Era como para parar la seña.
Claro.
Yo nunca entendí.
Nunca y que aprobaste con 9,5.
Mira, yo creo que aprobé fue por la parte práctica, ¿sabes? No, o sea, era muy, muy raro. Pero era muy cool. Y yo creo que eché el cuento también de que yo no sabía atajar.
Eso ah, ese, algo, sí, ese sí echaste el
está
cuento.
Está por un clip por ahí en, sí, en
las redes.
En las redes. Pero yo no sabía atajar. Pero ojo, yo no me considero un mal jugador de béisbol.
Ok.
Sino pero un tú no pésimo eres... jugador de béisbol.
Claro, claro. Tú fuiste una leyenda en Pastora de los Llanos.
Claro.
Claro. Y claro. Perdieron el equipo y bueno. Insisto con el tema de la final. Ojalá Caracas haya ganado para la... Si ya terminó la final y están viendo o escuchando este episodio. Pero no lo puedes decir ahorita. Es que creo que... No sé si juegan hoy. Pues creo que jugaron ayer. Pero la serie va 2-0 y estoy muy emocionado porque no he visto nada de la temporada. Pero nada más que gane el equipo que yo le voy, significa que puedo joder otra vez al pana que es
más... Le vas a volver a mandar el mismo mensaje.
No. No le voy a mandar el mismo mensaje porque él no le va a Tiburones. Pero le podría verdad. Decir feliz tercer lugar. En vez de, claro.
O feliz lugar.
Feliz, exacto. O ganamos de nuevo, Matt.
Mira, yo realmente ahorita que entramos a este mundo del béisbol, yo conozco cero de béisbol. Estoy impresionado todo lo que ha sido levantado en redes. La gente está como demasiado fiebrúa. Me parece muy cool. Pero yo como que realmente nunca le he tenido como el ojo puesto al béisbol. A pesar de que ir a un estadio me lo podría tripear, por ejemplo.
A mí me encanta más ver el béisbol en personas, pues. O sea, ir al estadio, a ir a hacer estas cosas que verlo por televisión. En mira, Estados Unidos pregunta, es otra cosa.
Tengo una pregunta
pero
aquí.
Pero igual no.
Tengo una pregunta que obviamente aquí estamos medio portadas.
Ok.
Pero, ¿qué fue lo que pasó con Acuña?
Bueno, lo que yo pude ver básicamente es que él mete un jonrón, ¿verdad? Para poner, creo que el resultado iba que si, no sé, 4-0, 4-2, iban...
¿En dónde juega él? ¿En qué equipo?
Él estaba jugando para Tiburones de la Guaira. Y digo, estaba jugando porque él es un Grandes Ligas y le dieron permiso como hasta cierto punto. Esto pasa mucho.
Cuando dices Grandes Ligas, dice que juega en Estados Unidos.
En Estados Unidos, en las Grandes Ligas. En la Major League Baseball.
Pero...
Y ellos tienen un permiso para estar, no sé si es por fecha o por juego, o por cantidad de veces, no sé cómo hacen ese contrato, pero generalmente es como por juego. Y claro, ellos para proteger su inversión, en este caso los contratos millonarios que tienen estos jugadores, los protegen diciendo, mira, también puedes jugar, pero marico, puedes jugar nada más 20 juegos. Tú eliges cuáles 20 juegos.
Que sí, la final.
Entonces, claro, él jugó ahí, pero cuento largo o corto, lanzó un home run. Y si tú ves el video, el bicho hace como unos bailes, hace como un perreo, hace como, ¿sabes? Toda esta vaina que es como, se podría considerar ofensivo para el equipo rival. Pero en realidad yo creo que eso existió siempre. O sea, hace mucho tiempo, y el que sabe de béisbol va a saber que Gregor Blanco jugó creo que esa final contra el Magallanes. Él jugaba, Gregor Blanco era un jugador de La Guaira que jugó para el Caracas en esa final y él mete un jonrón y él básicamente los manda a la otra banca. Y justamente cuando él hace esa seña, digamos, de manera ofensiva, la cosa se pone personal. Y después me acuerdo que cerraba, creo, no me acuerdo si era el Francisco Rodríguez, el kid.
Ok.
Y le pegan la pelota a él y sé que si se vacían la...
El cuño, viste, no puedo decir Rod...
Vamos.
Rodríguez. Rodríguez. Ah, tengo que ser Rodríguez. Ah, ya sé.
Me encanta que aprendas en tiempo real.
Mira, marico, aquí estamos hablando y quería comentarte algo solo como para compartir un poco más con ustedes.
Déjame terminar la vaina. No. Al final lo de Acuña, hace este baile, toda esta vaina y la gente está criticando si está bien o está mal que haga eso. Sí, no, es que a mí también se me ha olvidado. Que están es discutiendo si está bien o está mal que haya hecho... Lo que pasa es que el bicho hizo que sí, un baile, hizo que sí,
o sea, tú
unas
no
señas...
que sobre sí. Celebrar.
La gente está quejándose de eso. A mí me parece que tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero sí, exacto.
A mí me parece que tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero es que no tenemos la cultura del dogado.
Pero claro, o sea, obviamente, ojo, si yo estuviese en el otro equipo, yo me pico. ¿Me entiendes? Tipo, cuando tú estás jugando fútbol y te empiezan a hacer figuritas y tú sabes que ya en la próxima le vas a meter el pie para que no pase, ¿me entiendes? Claro, porque eso es algo muy de como de respeto, territorial. De territorial, de, ¿sabes? Ese peo más primitivo, llamémoslo así, más físico primitivo. En este caso están criticando como eso. A mí me da una risa porque estoy seguro que ni el equipo del Caracas ni el equipo de Tiburón están pensando en toda la estupidez que se está hablando en las redes sociales. No, sino que ellos están pensando en ganar la final y todo eso. Pero exacto, están generando conversación.
Claro, por lo menos yo que no veo el béisbol estoy hablando de esto.
Exacto.
Mira, me está pasando algo ahorita que me dio demasiada risa. que para ser siendo completamente honestos con las personas que nos están escuchando, ahorita te vi bostezar.
Ok, ok.
Pero bostezo, no bostezo, que es como...
Claro, uno tiene que...
Y yo ahorita he bostezado como 2-3 veces y me tapo la boca. Pero es porque...
Tienes que explicar.
Sí, voy a explicar un pelo. Yo estuve viajando hace poquito, ¿no? Y estuve en el Medio Oriente, se podría decir, ¿no? Medio Oriente.
Estabas ahí entre los médanos y...
Claro, entre los médanos. Estuve la oportunidad de viajar al Medio Oriente, pero quiero hablar es del jet lag. Porque ahorita, ¿qué pasa? Nosotros usualmente en el podcast grabamos en las noches, ¿ok?
Sí, señor.
Tenemos como una pauta en las noches porque es el lugar donde tenemos como más tiempo para poder grabar. Correcto. Y nos ordenamos. Y aparte, hacer el podcast implica tener que levantar parte de la infraestructura de los equipos. Estoy hablando como si estuviese...
No, pero es la verdad.
Hay que levantar los equipos, hay que conectar las cosas, poner los micrófonos, las luces, hay que peinarse. Y entonces es un tema que como que toma tiempo.
Claro.
Entonces, yo pues llegué hace poquito de este viaje al Medio Oriente y tengo como el tema, el jet lag. Yo nunca en mi vida, Milka Rebollo, había sentido de ida, nunca había sentido un jet lag como tal. Por ejemplo, yo había viajado a otros países, de repente podrías, no sé, lo más lejos.
Por ejemplo, así por decirlo, de Venezuela a Chile. Que es un viaje como de que tú pasas por Panamá a veces y después pasas 8 horas. Coño, ahí te tiene que pegar un jet lag,
¿cierto? Pero es que no es un jet lag.
Porque no cambias las zonas horarias.
No cambias el uso horario. Entonces eso es lo que es, no es un jet lag, eso es una mamazón. Porque claro, pasas 10 horas sentado.
Claro, tú fuiste por tierra a Margarita.
Claro.
Fuiste, agarraste, saliste, te paraste a las 5 de la mañana. Exactamente. Te paraste en tu ferry. Yo creo que
puede ser jet lag de repente un poquito con Europa, por ejemplo.
Ok,
que
ok.
En Europa, tipo la tarde, en la noche, o sea, si por lo menos estás en Chile, en la tarde probablemente ya sea de noche en Europa.
Claro.
Lo viví cuando fui a Europa, pero yo no sé, yo creo que estaba más joven. Y no me afectaba eso. Sí me acuerdo, tengo un recuerdo de caminar. De repente, si mi panatito está escuchando este episodio...
Y que era más joven y tenía 18 Red Bull encima.
No, yo me acuerdo caminar por Madrid y sentía que me iba a desmayar, pero era por el cansancio.
Ah, mierda.
Pero dije, yo tengo que caminar esta mierda, no me importa. Y dije que... Pero ahorita me pasó, por primera vez que estuve en Dubái y me acosté a dormir y no me podía dormir. No me podía dormir porque, claro, en el momento que estás durmiendo, es de día acá.
El núcleo de Andrés se detuvo y empezó a girar para el otro lado.
Horrible. Entonces, a ver, ahorita estoy acá de regreso y creo que el jet lag funciona a favor porque lo que hice fue... El regreso fue muy largo y lo que hice fue no dormir.
¿Cuánto tiempo estuviste de regreso?
Estuve de puerta a puerta, yo creo, no saqué bien la cuenta, pero yo creo que fueron 30 horas.
Entonces, ¿hiciste escala en...?
En París.
París.
Y estuve como 7 horas en París. Entonces, claro,
¿pudiste salir y entrar o no podías
salir?
Mira,
yo creo que puedes salir.
Sí.
Pero no quise hacerlo.
Ya.
Pero tengo un...
Yo creo que tampoco lo hubiese hecho.
Tengo un compañero que lo hizo. Tengo un compañero que hizo eso en algún momento y funciona, pues.
No veo peor.
Es que está lejos. Por lo menos el Charles de Gaulle. está lejos de por lo menos de
París. Puedes decir esa mierda y no puedes decir Rodríguez. El coño de tu madre.
Sí puedo, Rodríguez. Es que ya acabo de tener una revelación de mi vida. Puedo decir Rodríguez. No sé, me estresa.
Un pana lo hizo entonces.
Podrías visitar, pero a mí me da miedo. Yo soy una persona muy ordenada. No me puedes sacar de mi, no me puedes sacar de mi esquema.
Si lo hubieses planificado, sí.
Probablemente.
Pero. Probablemente. Porque 7 horas te da chance. Ponte tú, como uno es exagerado. De las 7 horas, calculas una hora, hora y media para llegar a donde quieras ir a París. Ajá. Y una hora, hora y media. Entonces te restas 3 horas, quedan 4 horas para hacer cosas, si tienes 7 horas.
Sí, claro.
Ponte tú que agarres 2 horas para hacer
cosas. ¿Y si tienes
un
contratiempo?
Por eso, 2 horas. Horas para hacer cosas, ¿me entiendes? Okay. De las 4, nada más haría 2 horas.
Ahí te la compro.
¿Me entiendes? Porque son 7 horas. Ojo, tú me dices a mí, no voy a estar 3 horas en París, voy a salir y volver.
Es que yo... Qué ordinario. Es que yo creo que ni siquiera siendo, por ejemplo, europeo.
Puede ser.
Porque, ¿qué pasa? Las filas de migración son largas. Entonces, claro. Toma tiempo, pues. Y si tienes algún contratiempo, de repente vas corriendo como...
Claro.
¿A qué voy con todo esto y por qué estoy divagando un pelo con esto? Porque, por lo menos el regreso, que me tardé mucho en descansar, obviamente tienes que tener ciertos días de ajuste para poder dormir. Ahorita estamos grabando... y estoy sintiendo la presión de tu cuerpo dice, tienes que ir a dormir.
Claro.
Entonces estoy aquí y estoy como... Porque sabes que uno no quiere bostezar.
Claro.
Y claro, si no lo están viendo por video, si lo están viendo en Spotify, lo pueden ver. Pero esta es mi cara. Porque es como hablar, tener una conversación, pero tu cuerpo es como, no, sí, está
claro, bien. Claro, estás en automático. Estás en automático.
Entonces me parece simpático porque estoy más seguro que los bostezos se pegan. Entonces cuando tú bostezas, yo bostezo.
Claro.
Cuando yo bostezo, tú bostezas.
Sería genial es que alguien que nos esté viendo bostece.
Yo creo que no se pega.
¿No?
No,
sí, claro que sí se pega, estás loco, claro que sí se pega. Y creo que no hay explicación científica.
No hay
creo que no hay explicación científica del bostezo, de para qué sirve, o que... Supuestamente es para despertarte, pero creo que no hay como algo tipo que... No, eso te mueve las hormonas, o te mueve... Claro. Eso creo que es... no está comprobado.
No está comprobado.
Pero, coño, que bolas el jet, la marico, 30 horas de viaje, verga. Hay que verle la cara 30 horas de viaje.
Sí, cansa, güey. Cansa, no, obviamente cansa. Creo que, ¿sabes qué me incomoda?
¿No dormiste siestica?
Es que sí, pero es raro. Porque
¿y cuando... cuello jodido? ¿O llevaste cuellito?
Llegué cuellito, pero no lo usé casi.
¿En serio?
Sí.
Estás loco.
No, pero es porque la
silla... Yo viajo de aquí a La Serena, son 20 minutos. Y yo duermo los 20 minutos.
Lo que pasa es que la silla tenía estas aletancitas que se pueden levantar y estaban funcionando bien.
¿Quién?
Tengo mis estrategias de avión, ahorita lo he estado pensando.
A ver, te escucho.
Yo creo que es importante no tener nadie sentado delante de ti. Por lo menos para mí el tema de las piernas es importante.
No, yo soy enano. Ahí yo...
¿A ti te caen las piernas?
¿No? Sí, la barriga es la que no... No, sí, yo en ese sentido... Bueno, lo que pasa es que hay unas aerolíneas, no quiero aquí echar a nadie para la calle, pero hay unas aerolíneas que son un autobús con alas. O sea, de verdad.
Que si los últimos puestos son unas gaveras volteadas.
Tú nunca te montaste en un autobús modificado.
Que tú, ¿cómo así?
O sea, me explico. Un autobús modificado es... Eso pasaba mucho en Valencia, sobre todo en mi era de universidad. Estabas en un autobús o una micro, ¿no? Que llaman acá micro en Chile... Y justamente todos los asientos no eran los originales, pero estaban nuevos. Y tú te dabas cuenta de que no eran los originales porque metieron una fila de asiento más. Entonces, tú sabías que tú te podías sentar, pero había veces que uno, que es bajito, tenías que ir, que sí, diagonal. Porque la rodilla te pegaba del asiento adelante.
Sí, había pasado.
Y la espalda no te daba, el culo no te daba para sentarte.
En la Simón Bolívar había un autobús que le llamaban la cafetera. Y era un autobús de los años 60. Y tenía sillas de madera.
¡Mierda!
Mariqui, aparte
eso
que era
muy... un banquito con ruedas.
Era un autobús como de vaselina. ¿Sabes? Ese estilo. Era esa tecnología.
¡Merga, la cafetera!
Y no tenía respaldar, no tenía apoyacabeza, sino tenía un tubo, entonces...
No, vale, tú estabas viajando en el autobús, estos los que pasan en las películas del pasado que eran racistas. Sí. ¿Sabes?
Claro.
Que está separada las vainas.
No, que tú vas y ¿qué?
Tú estabas en un... ¿Cómo que se llama? En un Maverick.
Ajá.
Pero autobús.
Ajá. Entonces, marico, no podías acostarte y poder recostar la cabeza del tubo. Tenías que como acostarte en vertical, no, en diagonal, claro, entre las láminas de madera. Entonces era como...
Mierda.
Pero sí me acordé de eso.
Pero yo tuve que entrenarme, sobre todo porque estudié en Valencia y viví en Maracay toda mi vida.
Ya.
Tuve que entrenarme para dormir de pie.
¿De pie?
Yo dormía de pie.
¿Como los caballos?
O sea, yo agarraba... La técnica es fácil. Están los tubos arribita, o si es un autobús que tiene suerte y es con aire, tienen para donde meten las maletas, así tipo de avión, pero tú tienes para agarrarte con una mano. Y claro, te agarras con una mano y como que usas, en este caso, no sé cómo se llama esta parte, pero el otro lado del codo.
Ah, brazo.
Claro, pero el entrebrazo.
Ah, antebrazo.
como la otra parte del codo, el otro lado del codo para adentro.
El antecodo.
Eso. como tapaojo. Y te guindas y colocas el peso de tu cabeza ahí en el brazo y ahí te
queda. Te iba a preguntar, ¿tú cuando duermes todo el cuarto tiene que estar oscuro?
O sea, para quedarme dormido no, para dormir hasta tarde sí.
Ok.
Tengo que usar tapaojo.
Ah, es que tú usas
tapaojo. Para poder utilizar, o sea, para poder dormir, tipo, por ejemplo, yo le digo a Mariette... El sábado, ella me dice, vamos a hacer, o cuadramos para hacer compra en el supermercado temprano el sábado. No uso tapaojo, pues no vamos a parar temprano. Pero claro, si no tenemos nada que hacer, uso tapaojo. Y esto es real. Sin tapaojo, me paro que sí, 7:30 de la mañana. Con tapaojo, 11. Así. Así, pero sí.
Yo tengo un problema con los tapaojos, es que me molestan en las orejas.
Ok.
Quizás tengo un mal tapaojo.
Probablemente, sí.
Yo creo.
Sí, probablemente tengas un mal tapaojo.
Te iba a comentar algo. Una vez que me quedé en un hotel donde había una... estás acostado en tu cama, tienes una cabecera y sabes que en los hoteles usualmente tú puedes controlar como las luces a los lados y todas las
claro,
cositas.
Claro, claro.
Entonces había como un panel, una vez, que era como un panel táctil.
Ay, pero eso ya es un motel.
Claro. No, vamos a suponer que es un motel.
No, te voy viendo, te voy viendo.
El panel era rechísimo, tú lo podías tocar y brillaba.
Ok.
Y tú podías controlar, por ejemplo, que si la luz del baño,
okay,
la luz de la, prender la tele, apagar, prender la luz de la cabecera, prender o apagar todo la habitación, por ejemplo. Pero tenía un pequeño problema, que era que cuando tú apagabas todo, el tablero nunca se apagaba.
Te queda el reflejito.
Marico, y queda como la lucecita encendida. Y tuve que ponerle, yo me acuerdo una vez que le puse un boxer.
Es como una tablet, ese panel.
Es como una especie tablet. De tablet que okay. Está medio empotrada en la pared. Le tengo que poner un boxer negro, limpio.
Yo lo hubiese puesto sucio.
Coño, no.
Para no ensuciarlo pero, con Marico, la mano de los
pero
demás.
Pero lo que quiero decir es que, si bien podía dormir y descansar, igual me daba ruido, me hacía claro. Ruido la luz.
Es que alguien tendrá ese televisor que tiene la lucecita roja maldita. O sea, que tú apagas el televisor.
El mío tiene una lucecita.
Pero la han mejorado con el tiempo. Sí. Pero antes era un LED fuerte. Es como tener el router en el cuarto.
O una zapata, luz. ¿Una
una qué?
Una zapata, una...
¿Zapatilla? Una regleta.
Una regleta. No es una zapata, o sea, zapatilla.
Zapatilla, le dicen aquí, creo yo.
Ah, ya. Una regleta con el bombillo. ¡Oh!
Sí, eso es terrible. Terrible.
Pero sí, bueno.
Para quedarme dormido no me molesta. Ahora, para dormir hasta tarde, insisto, sí, el sol...
Tú duermes como los reyes, con antifase.
Con antifaces, claro. Lo único que me falta es que sí...
La plata.
La plata y claro. El respeto.
Mira, volviendo al tema, estábamos hablando de...
Hablamos del núcleo en algún
hablamos
momento.
Hablamos del núcleo, pero X, marico, no importa el núcleo.
Hablamos del núcleo. Tengo una pregunta del núcleo, pero probablemente cuéntame. No tengas la respuesta, no sé. Si cambian los polos o este peo con la magnetita y eso altera a los animales y todo, ¿las brújulas también se joden?
Sí, se deberían voltear.
¿Cierto?
Claro.
Mierda. ¿Y los GPS?
También.
¿En serio?
Sí. No sé.
No. Verga, yo creyéndote aquí todo. Yo, qué verga. Pero eso no tiene con los satélites, te iba a preguntar.
No, los GPS no lo sé, pero yo me asumiría que sí.
Que las brújulas sí, ¿verdad? Porque todo eso es inventado.
Claro. Mierda. Yo también me atrevería a decir que sí. Pero mira, si se está deteniendo o está girando en sentido contrario el núcleo de la Tierra... Pues que ocurra, ¿qué vamos a hacer? No hay nada
sí,
que podamos
Sí, es verdad, es no algo hay nada que no podemos que controlar. Probablemente no sea ni la primera vez que esté ocurriendo claro. Y no va a ser la última vez que está ocurriendo, así que...
Totalmente.
Creo que en ese sentido uno puede estar como tranquilo. Yo lo que sí me pareció extraño es que vamos a estar con días más lentos. Dicen que se van a hacer más lentos los días, pero hablan de que va a ser imperceptible para nosotros, van a ser fracciones
entonces,
de milisegundos.
¿Para qué nos quejamos?
Bueno, para los que usan brújulas. Para los que usan brújulas.
¿Alguna vez usamos brújulas?
Una vez hicimos
un curso. O sea, tú una vez te paraste en un cerro y dijiste, hasta aquí está el norte, ¿sabes?
O sea, eso literalmente fue lo que hice. Sí, literalmente eso fue lo que hice. Hicimos un curso en una zona como que era, creo que era de un terreno militar en Venezuela, okay. Para hacer como un curso de premilitar. Y te dan una brújula y no me acuerdo qué otra cosa. No era como scout, pero estaba ahí border con scout.
Okay.
Y era una vaina del colegio. Y justamente era ese peo de ¿cómo se diría? De estar con una brújula en un poco de monte.
Okay.
Porque eso era el monte. Y literalmente llegabas a una montaña y decías, para allá está el norte. Así que es real.
¡Qué locura! Mira, ya para ir haciendo un wrap-up. Estuvo variadito.
Coño, hablamos de béisbol. Yo creo que hemos hablado de béisbol dos veces en 144
claro,
episodios.
Claro, el episodio que tiene la pelota.
El episodio.
Ya pasó un año.
Mierda, ya pasó un año.
Ya pasó un año. Bueno, sí.
Terrible.
No, creo que no ha pasado un año. ¿Pero por qué hablamos de béisbol ahí?
Estamos hablando de la ciencia del béisbol.
Ah, la ciencia del béisbol puede ser.
Ey, próximo episodio. Lo digo aquí de una vez. Nominaciones a los Oscars.
Claro, no, y también falta también nuestro episodio, ya tenemos 3 años haciéndolo, este sería el cuarto episodio de los Oscars. Por ahí también debe venir el de los Grammys,
lo estoy
ahí
diciendo,
vamos a estar conversando, así
diciendo.
Que va a estar interesante.
Ojo ahí, vean las películas que están nominadas
Mira,
a los Oscars.
Para hacer un wrap-up, señores, no se preocupen por la Tierra va a estar bien, ustedes van a estar bien. Si les gusta el béisbol venezolano, hoy es creo que una de las... Bueno, no sé si hoy, pero ya está ocurriendo las finales, así que estén pendientes. Me gustaría mucho tener un poll o debatir con comentarios sobre el béisbol, así que déjenlo, por favor, en la plataforma de Anchor. Ahí nos pueden dejar mensajes y voices y nosotros lo podemos reproducir aquí en el podcast.
Sí, señor.
¿Y qué más? O sea, ¿qué más?
¿Todo bien aquí? ¿Y tú?
Todo nada, bien. Descansa, duerme.
Yo creo, ¿viste?
Yo creo que hoy se nos nota el cansancio.
Sí. Paso, hay que recordar que este episodio es grabado en verano.
Y que este episodio es auspiciado
por el sol y el calor que está haciendo en el verano acá en Santiago de Chile. Y es chistoso porque tenemos que cerrar todo para tener un audio lo más limpio, claro, que se pueda, ¿no? A pesar de que a veces golpeamos la mesa y se escucha toda esta cuestión.
O decimos Rodríguez.
Que también molesta los oídos. Y, coño, uno se ahoga de calor aquí.
Uno se ahoga
de calor aquí. Ustedes creen que esto está vacío, pero esto tiene agua, pero helada.
Con
hielo. Unas tazas que tenemos acá, con vodka.
Mira, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho, por favor. Ahí pueden suscribirse, darle el botoncito. Si lo están escuchando por plataformas de streaming, me refiero al podcast, reiten con 5 estrellas. Recuerden que tenemos el Patreon. Ahora tenemos 2 tiers, uno de $2 y uno de $3 para ver,
sí, señor,
los orígenes del podcast. Porfa, sigan al proyecto como arroba este pana del otro en las redes.
Todas las redes.
Sigan a Milky como arroba arebobio 7. Marico, me comí el micrófono.
vamos a poner eso en slow motion.
Ponlo aquí.
En slow motion.
Marico, sigan a Milcar, por favor. Ya.
Arroba Argollo 7 y, por supuesto, Andrés en arroba andpanza en todas las redes.
Coño, gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio y cuídense.